el programa de hoy, el Papa Francisco presenta un cuadro clínico complejo. Sigue hospitalizado.
En Argentina, donde nació el Papa, cadenas de oración y misas por su recuperación.
Ante líderes políticos europeos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, critica la migración masiva y un retroceso en la libertad de expresión en el viejo continente. Destaca el caso de un ex militar británico sentenciado por rezar frente a un centro de aborto.
500 días aún cautivos cumplen los rehenes israelíes en Gaza, mientras se produjo un nuevo intercambio de 3 rehenes por más de 300 prisioneros palestinos el fin de semana.
Además, el párroco de Medjugorje habla sobre el permiso del Vaticano para esta espiritualidad y lo que opina ante quienes no creen que ahí se aparece la Virgen María. Hola Natalie, una nueva semana.
Así es, y contentos de iniciar esta semana, Eddie, con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la última información sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta.
El Vaticano anunció que los exámenes a los que se ha sometido el Papa Francisco hasta la fecha son, y cito, indicativos de un cuadro clínico complejo que requerirá una internación adecuada, por lo que se ha cancelado la audiencia general de este miércoles. Los resultados de las pruebas han mostrado una infección polimicrobiana de las vías respiratorias, lo que ha supuesto un cambio adicional en su terapia. Así lo confirmó la sala de prensa de la Santa Sede esta mañana. Durante el fin de semana, el pontífice presentó una leve fiebre. Sin embargo, el Vaticano reveló que el Papa está estable, que había tenido la posibilidad de recibir la Eucaristía en las instalaciones del Hospital Policlínico Gemelli y que permanecería en reposo absoluto. Este declive en su salud impidió al pontífice participar de la misa en ocasión del jubileo de los artistas y del rezo del Ángelus dominical. «Me habría gustado estar entre ustedes, pero necesito tratamiento para mi bronquitis», dijo el Papa en su mensaje del Ángelus dominical, que envió desde el hospital. En él, Francisco agradeció el afecto, la oración y la cercanía con la que los fieles lo acompañan en estos días, al igual que los médicos y sanitarios del hospital. Añadió que los sanitarios hacen un trabajo tan precioso y agotador. Las redes sociales del pontífice hicieron eco de estas palabras. A pesar de no haber participado en la celebración eucarística del domingo, el Papa aseguró que siguió cada momento por televisión. En su lugar, el cardenal Mendoza celebró la Eucaristía e hizo llegar su cercanía al Papa.
Il nostro primo pensiero va a Papa Francesco.
Nuestro primer pensamiento va al Papa Francisco. Rezamos por su salud. Agradecemos el apoyo que nos ofrece siempre.
Il sostegno che lui ci offre sempre.
El Papa ha recibido diversas cartas deseando una mejoría en su salud. Entre ellas se encontraban algunos mensajes escritos por los miembros del proyecto penitenciario La Nave, una iniciativa musical que reúne a reclusos de una prisión en Milán. Estaba previsto que el Papa Francisco visitara los estudios cinematográficos de Cinecittà este lunes, donde los reclusos tendrían la oportunidad de cantarle. En lugar de lamentarse por su cancelación, los internos quisieron animar al pontífice con sus mensajes. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y en Argentina, los compatriotas del Santo Padre se mantienen en oración permanente por la mejoría de Francisco. Nuestro corresponsal Matías Boca tiene los detalles.
Mi vida está en tus manos.
Obispos y sacerdotes argentinos pidieron a los católicos permanecer unidos en la oración por el pronto restablecimiento del Papa Francisco. El país ora y acompaña con esperanza. Las diócesis del país, a través de diferentes mensajes, expresaron su amor y cercanía para con el Santo Padre. Argentina, la tierra que lo vio nacer, tuvo iniciativas desde lo más profundo del corazón. Francisco, rezamos por vos, manifestaron desde la diócesis de San Martín en el conurbano bonaerense. Nos unimos en oración por la salud de Papa Francisco. Nuestra Señora de Lourdes intercede por el Sumo Pontífice, expresó Caritas Paraná. En su cuenta de X, el Obispo de San Francisco expresó: nos unimos en la oración por la salud del Vicario de Cristo, el Papa Francisco.
Desde que supimos que el Papa Francisco había sido ingresado al Gemelli, espontáneamente, las personas, las parroquias, la diócesis, nos pusimos en oración, rezamos por vos, Francisco, el rosario, la misa. Es que así es la Iglesia, una familia unida por lazos sobrenaturales, la fe, la caridad que nos permiten ver en el obispo que se sienta en la sede de Pedro, no a un dirigente más, sino al Padre común, al pastor que en nombre de Jesucristo apaciente el rebaño. Rezamos por vos, Francisco.
Los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alzaron la voz entendiendo que hoy Jorge Bergoglio necesita de nuestras oraciones para que se recupere y esté bien, siguiendo al frente de la Iglesia.
Rezamos desde la Iglesia de Buenos Aires, en la parroquia de San Juan Diego, de manera especial y con mucha esperanza, por la salud de nuestro querido Papa Francisco. Que el Señor en este año jubilar lo llene de fuerza para acompañar a tantos peregrinos que se van a acercar en este año santo. Dale, Señor, nuestro Papa Francisco, la fuerza y la sabiduría para seguir acompañando a todo su rebaño. Que el Señor nos bendiga, a él lo cuide y fortalezca.
En diferentes parroquias hubo peticiones especiales en las misas por la salud de Francisco. Un grupo de fieles de la diócesis de 9 de julio se reunieron para promover la iniciativa de crear una gran red de oración rezando un Ave María cada día.
Desde esta patria, tu tierra, estamos encomendándote muy especialmente para que la Virgencita de Luján, tu madre, nuestra madre, te cuide y te conceda la gracia de una pronta recuperación.
Las oraciones no solo son un acto de fe, sino también una verdadera expresión de amor y gratitud hacia el Papa Francisco, que ha llevado la voz de los más pobres al mundo. Una nación unida que rezó mucho por la pronta recuperación del Papa Francisco, pidiendo paz y sanación. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Llevamos nuestra atención a Alemania, donde el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ante líderes políticos europeos, habló de la migración y la defensa de la libertad de expresión y de pensamiento, entre otros. Fue durante la conferencia de seguridad de Múnich el viernes 14 de febrero. Criticó las políticas que restringen la libertad de expresión e incluso a orar en privado. Citó a San Juan Pablo II, a quien calificó como uno de los mayores defensores de la democracia. Escuchemos un pasaje de su discurso.
Nos reunimos en esta conferencia, por supuesto, para discutir la seguridad y normalmente nos referimos a amenazas a nuestra seguridad externa. Veo a muchos grandes líderes militares reunidos aquí hoy. Pero si bien la administración Trump está muy preocupada por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania, ahora también creemos que es importante, en los próximos años, que Europa dé un gran paso adelante para proporcionar su propia defensa. La amenaza que más me preocupa frente a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Y lo que me preocupa es la amenaza interna, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. Así que vengo aquí no solo con una observación, sino con una oferta. Y así como la administración Biden parecía desesperada por silenciar a la gente, por decir lo que piensa, la administración Trump hará precisamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad. Y bajo el liderazgo de Donald Trump, podemos no estar de acuerdo con sus puntos de vista, pero lucharemos para defender el derecho a la libertad de expresión en la plaza pública, se esté de acuerdo o no. Esta es una conferencia de seguridad y estoy seguro que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar sobre exactamente cómo pretenden aumentar el gasto en defensa en los próximos años de acuerdo con algún nuevo objetivo. Y eso es fantástico porque, como el presidente Trump ha dejado muy en claro, cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. Creemos que es importante estar juntos en una alianza compartida, que los europeos den un paso al frente, mientras Estados Unidos se concentra en áreas del mundo que están en gran peligro.
Y Ahora escuchemos a Adam Smith Connor, un cristiano veterano del ejército británico sentenciado culpable el año pasado por orar en silencio en 2022 frente a un centro de abortos en el Reino Unido. Agradeció al vicepresidente de Estados Unidos por mencionar su caso durante su discurso, en el que criticó el estado de la libertad de expresión en Europa.
Hello, my name is Adam Smith Connor.
Hola, mi nombre es Adam Smith Connor y solo quiero agradecer al vicepresidente Vance por plantear mi difícil situación hoy frente a los líderes mundiales. Nadie debería ser criminalizado por sus oraciones. Son solo pensamientos. Mi caso ha expuesto a las autoridades del Reino Unido frente al mundo, ya que permiten que la policía del pensamiento procese a personas pacíficas e inocentes por lo que les pasa por la cabeza. Con el apoyo de ADF Internacional, apelaré mi condena en julio y rezaré para que se restablezca la justicia en Gran Bretaña. Las oraciones silenciosas no son un crimen, ni aquí ni en ninguna parte.
Llevamos la mirada al sureste asiático. En Myanmar, el cuerpo de un sacerdote fue encontrado mutilado y desfigurado en el recinto de Nuestra Señora de Lourdes, donde era párroco. Aún se desconoce la causa y quiénes fueron los asesinos. Los detalles en el siguiente informe.
Sagaing, Myanmar. Aquí fue asesinado por hombres armados el padre Donald Martin Yenain Win, de 44 años, mientras ejercía su ministerio pastoral en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes el 14 de febrero último. Lo mataron a cuchilladas, según fuentes de la agencia Fides. Hay 10 detenidos. El padre Donald Martin nació el 11 de noviembre de 1981. Fue ordenado sacerdote en 2018. Durante esta guerra civil, desempeñó con celo, fidelidad y obediencia su tarea de pastor de almas, administrando los sacramentos en la parroquia y tratando de estar cerca de la comunidad que sufría, destaca la iglesia en Myanmar. Según la agencia Fides, el asesinato se produjo en una zona controlada por las llamadas Fuerzas Populares de Defensa, opositoras a la junta militar que derrocó al gobierno democrático. La Conferencia Episcopal de Myanmar expresó su profunda angustia y tristeza por la muerte del sacerdote. En un comunicado dicen:
que la sangre y los sacrificios de innumerables personas inocentes, como el padre Donald Martin Ye Nain Win, sirvan de ofrenda para poner fin a la violencia que hiere a toda la nación. Aprendiendo de estas desgarradoras experiencias que hemos vivido, elevemos nuestro espíritu fraternal y hagamos una sentida súplica para que se ponga fin a la violencia.
El 15 de febrero último, cientos se congregaron en el pueblo donde nació el desaparecido padre Donald Martin Ye Nain Win. En la Eucaristía, el arzobispo de Mandalay, Marco Tingwin, instó a los fieles a despertar y reconocer que la violencia solo trae muerte y destrucción. Pidió a los grupos armados a deponer las armas y emprender un camino de paz y reconciliación.
Y este lunes llegaron a 500 los días que llevan cautivos los rehenes israelíes en manos de terroristas de Hamas. En una manifestación, familiares de los secuestrados destacaron esta circunstancia. El ex rehén Keith Seigel, liberado el 1 de febrero, denunció las torturas físicas y emocionales que sufrió. Pidió que los rehenes que aún se encuentran en los oscuros y fríos túneles de Gaza también sean liberados. Resaltó el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer cumplir el alto al fuego. Ahora veamos cómo fue el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos el sábado último.
El sábado 15 de febrero, Hamas liberó a otros 3 rehenes israelíes. Se tratan de Yair Horn, de 46 años de edad, ciudadano israelí argentino, el estadounidense israelí Sagi Dekelchen, de 36, y el ruso israelí Alexander Sasha Trofanov, de 29. Fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. El argentino israelí Yair Horn se reencontró con su madre y hermano en el hospital. Fue secuestrado junto a su hermano Eitan Horn, quien permanece en cautiverio. La mamá no podía dejar de abrazar al hijo que había vuelto, con la esperanza de poder ver pronto al otro. Sagi Dekel se mantuvo siempre al lado de su esposa tras ser liberado. El día del ataque de los terroristas, él fue tomado rehén fuera de su casa, lo que dio tiempo para que su esposa, Avital, y sus dos hijas se escondieran en un cuarto seguro. Meses después, ella dio a luz a su tercera hija. Al llegar al hospital, Sagi Dekel abrazó al resto de su familia. El tercero en ser liberado fue Alexander Trofanov, quien fue secuestrado junto a su abuela, su madre y su novia. Su papá murió durante el ataque de Hamas. Las tres mujeres fueron liberadas en un alto al fuego en noviembre de 2023. Alexander primero se reencontró con su novia y su madre. Su abuela recién pudo verlo en el hospital. A cambio de los tres rehenes israelíes liberados por Hamas, Israel soltó 369 presos palestinos. 36 de ellos cumplían cadenas perpetuas por ataques mortales. Un grupo de palestinos fue enviado a Cisjordania, otro a Gaza y algunos a Egipto.
Una pausa y al volver, el párroco de Medjugorje habla sobre el permiso del Vaticano para esta espiritualidad y lo que opina ante quienes no creen que ahí se aparece la Virgen María.
Además, organización dedicada a promover el canto litúrgico, según las indicaciones del Vaticano II, anuncia conversatorio en Perú con expertos en música y liturgia. Le decimos cómo puede participar.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Ahora nos vamos a Corea del Sur, donde la arquidiócesis de Seúl, la más importante del país, llegó a 1,000 sacerdotes al ordenar 26 nuevos presbíteros el 7 de febrero último. De 974 curas, entre ellos un cardenal, un arzobispo, tres obispos y cuatro monseñores, ahora son 1,000 clérigos. El arzobispo Peter Chung Song Taik, quien presidió la ceremonia, pidió a los nuevos sacerdotes que realicen su ministerio con verdadero amor y constante alegría. Les instó a tomar siempre como ejemplo el buen pastor, que vino no a ser servido, sino a servir y a buscar y salvar la oveja perdida. La arquidiócesis de Seúl alcanzó este hito 194 años después de su creación. Seúl acogerá la próxima Jornada Mundial de la Juventud en 2027.
Dirigimos nuestra mirada hacia Estados Unidos, donde un juez federal bloqueó en forma temporal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe cirugías de cambio de sexo a menores de 19 años de edad. La medida se produce luego de que un grupo de 7 familias con niños que se identifican como transgéneros presentaron una demanda impugnando el decreto a principios de mes. El bloqueo temporal permanecerá vigente durante 2 semanas. La ex niña trans Chloe Cole, quien se arrepintió de operarse a los 15 años para ser varón, lamentó la suspensión del decreto. Pidió la actuación del Congreso y animó a los extransgéneros a seguir emprendiendo acciones legales para detener este tipo de cirugías en los adolescentes.
Pastoral del Canto Litúrgico es una organización que se dedica a promover la excelencia en la música en el contexto de la liturgia en el mundo de habla hispana. Y además están organizando un conversatorio sobre el estado actual de la música litúrgica en el Perú. Para saber más al respecto estamos con Manuel Burgos, él es director de la Pastoral del Canto Litúrgico. Hola, bienvenido al programa.
Hola, Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto estar contigo. Por favor, cuéntanos de este conversatorio sobre el estado actual de la música litúrgica en el Perú y por qué piensas que es importante.
Bien, mira, nosotros estamos hace mucho tiempo con esta inquietud de poder recoger todas las opiniones y experiencias, ¿no?, de los involucrados en el tema de la música litúrgica, ¿no? Yo me encuentro físicamente en Perú, por eso es que es un poco más fácil poder acceder a diferentes personas y diferentes especialistas en este campo. Era necesario ya activar este proyecto, ¿no?, que venimos planeándolo hace muchos años, ¿no?, y este año hemos podido concretarlo, ¿no? Entonces hemos comenzado a invitar a algunos conocidos. El Perú es muy grande No conocemos a todos aún. Debe haber gente todavía en algunas diócesis de sierra, selva, que no están en contacto todavía, o no estamos en contacto, y esta puerta que estamos abriendo a través de este diálogo intenta, pues, primero conocer a todos los que realizan actividades y luego escuchar sus opiniones, que no es un ponernos de acuerdo sobre lo que tiene que hacerse respecto a la música litúrgica, sino tener una especie de radiografía respecto a la forma como se está aplicando, ¿no? A la luz del Concilio Vaticano II, a la luz de los últimos documentos de magisterio en música litúrgica, y en la práctica, desde el nivel parroquial, a nivel catedralicio, a nivel diocesano, cómo se está llevando a cabo, pues, la música dentro de las celebraciones litúrgicas.
Claro, yo recuerdo muy bien cuando estudiaba el Concilio Vaticano II que lo que plantea es básicamente lo mejor que se puede hacer para justamente integrar la riqueza litúrgica musical de la Iglesia con nuevas formas, pero que también respondan a ese criterio de lo mejor que se puede hacer. Y de esa manera, por supuesto, cuando planteamos cualquier actividad humana en términos de lo mejor, por supuesto que estamos en un campo de constante esfuerzo, trabajo para mejorar lo que ya se hace.
Así es. Ya estamos tratando de convocar a las personas relevantes dentro del ámbito, ¿no? Aquellos que tienen estudios, ¿no? Ya sea en música litúrgica específicamente. Hay uno de los ponentes está estudiando ahorita en el Pontificio de Música Sacra, ¿no? Tenemos gente involucrada desde el campo de la liturgia, ¿no? Hay algún sacerdote que hemos invitado también para que nos enfoque desde el lado de la liturgia. Filósofos que nos ayuden también a enfocar desde ese ámbito, ¿no? El análisis. Me gustaría que en algún momento podamos invitar a algún canonista para que nos ayude a tener un enfoque de cómo interpretar también las normas y qué aspecto hay de las normas desde, ¿no? Desde el derecho canónico. Y también a las personas que, como yo, ¿no? Estamos dirigiendo coros, haciendo talleres, haciendo cursos, que de alguna u otra manera tienen relevancia en este campo. Entonces, la idea es recoger todas estas experiencias, opiniones sobre quizás algunas cosas que no están muy delineadas en los documentos del magisterio, ¿no? Hay muchas cosas que, por ejemplo, se habla del espíritu de la liturgia al que se deben apegar los cantos, pero es algo muy subjetivo, ¿no? Para algunos, ¿no? Entonces, si no hay una experiencia previa, ¿no? De conocimiento y de vivencia, ese espíritu se vuelve algo muy real, ¿no? muy alejado.
Entonces, ¿cuándo va a ser entonces este evento para que las personas, y cómo pueden ellas participar de él?
Nosotros estamos programándolo para el día martes 25 de febrero, 8 de la noche, hora de aquí de Perú, ¿no? Va a durar aproximadamente 3 horas, somos 14 ponentes confirmados, uno que está por confirmar, son 15 en total. Entonces, las personas, ¿cómo pueden participar? Por ahora, ¿no? A través de los comentarios. Ya hemos, algunos que nos han estado escribiendo, les hemos ido solicitando si conocen a alguien que esté, pues, involucrado o que haga ciertas tareas de relevancia respecto al campo de la música litúrgica y que probablemente todavía no sepamos o no los conozcamos, que nos envíen sus datos de contacto. Esa es una de las primeras formas de participar de esto.
Y esperemos que este programa pueda ser un medio también para que más personas sepan y puedan también contribuir con la información que está en pantalla. Manuel Burgos, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti, Eddie.
Desde 1981, Medjugorje, un pueblo en Bosnia-Herzegovina, es escenario de numerosas conversiones luego de que 6 niños afirmaron que la Virgen María se les aparecía para darles mensajes. Hay quienes creen que Nuestra Señora les sigue transmitiendo consejos para el mundo, algunos de los videntes hasta hoy. Nuestro corresponsal en España, Nicolás de Cárdenas, entrevistó hace unos días al párroco de Medjugorje. El sacerdote habló sobre el reciente permiso que dio el Vaticano a esta espiritualidad y su postura ante quienes no creen que ahí se aparece la Virgen. Veamos el informe.
En un ambiente de alegría se realizó el 15º Congreso Iberoamericano Reina de la Paz. El evento se llevó a cabo del 5 al 9 de febrero en la Casa de Espiritualidad San José del Escorial, en Madrid, España. Entre los ponentes estuvo el párroco de Medjugorje, Fray Edvonimir Pavisic. El sacerdote trató el tema Medjugorje, modelo de la nueva evangelización, y en declaraciones a EWTN Noticias, habló de esta realidad.
Dios actúa en Medjugorje, y eso es muy visible en cada sacerdote y en cada fiel que va a Medjugorje. creo que no es necesario describirlo, sino vivirlo. Meyugori es solamente una imagen y el modelo de cómo debería ser cualquier otra parroquia. Cualquier otra parroquia debería ofrecerle a Dios a los hombres y la oportunidad de confesarse, de rezar el rosario, la Eucaristía, la adoración y muchas otras devociones. Todo es muy sencillo y en todo eso actúa Dios. Y eso es lo que los sacerdotes descubren en Meyugori. En realidad, descubren que Dios se esconde en la sencillez.
En 2024, el Vaticano otorgó a la experiencia espiritual de Medjugorje el Nihil Obstat, que en latín significa nada se opone, y autorizó a los fieles a adherirse a esta devoción, pero no se pronunció acerca de la sobrenaturalidad de las supuestas apariciones marianas.
Conil Obstat ha abierto las puertas a Meyugori y también a todos aquellos que quieran ir a Meyugori. Ha reconocido la espiritualidad de Meyugori como sana y que puede ayudar a la iglesia en el mundo de hoy. Y por eso, en la declaración está puesto que hay que proclamar en la iglesia esta espiritualidad.
En el mundo católico hay quienes creen que la Virgen realmente se apareció a 6 videntes y que incluso se sigue apareciendo a algunos de ellos. No obstante, otros tienen reticencia y siguen a la espera de un pronunciamiento oficial del Vaticano.
Nunca discuto con la gente sobre Meyugori. Quien cree, que siga creyendo. Quien no cree, que viva con ello. Dios llega a cada persona de diferentes maneras. Ha tocado a millones a través de Meyugori por medio de la bienaventurada Virgen María. A otros les ha tocado a través de otra cosa. El Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Nunca discutimos sobre Meyugori. Pero les digo a todos, ven y verás. Solamente el que viene a Meyugori y participa del programa vespertino en la parroquia concluirá y tomará un juicio sobre Meyugori.
Se calcula que más de 40 millones de personas de todo el mundo han visitado Medjugorje en Bosnia y Herzegovina. En este país de predominancia musulmana y ortodoxa, el llamado fenómeno Medjugorje también atrae a fieles de estas creencias. Hay reportes de numerosas conversiones e incluso de curaciones.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.